Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al filo de la una y media, como es tradición ya en estos micrófonos de COPE Valladolid, vuelve a encenderse un año más el hachón de COPE. Hoy martes, día previo al miércoles de ceniza, y seguirá encendido cada martes de cuaresma para trasladarte toda la información cofrade, toda la actualidad de la Semana Santa de Valladolid. Hoy, martes de carnaval, día previo al miércoles de ceniza, coincidiendo, por cierto, con la fecha límite de ese concurso que ha lanzado la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid en busca del cartel de la Semana Santa. Es muy fácil participar, basta con hacer la fotografía del cartel en una de estas tiendas que todos podemos visitar en nuestra ciudad y compartirla a través de las redes sociales, compartiendo el nombre de la tienda, por supuesto a qué se dedica y citando el perfil de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. En juego hay dos packs de libros y sí sirve para promocionar la Semana de Pasión y de paso ayudar al comercio de proximidad. Pues bienvenido sea. Ya lo sabes, soy Javier Luna y lo primero que hacemos en cada programa del hachón es situarnos en el punto exacto en el que nos encontramos hoy en estas horas previas al inicio de la cuaresma. Por estos micrófonos van a pasar muchos sacerdotes vinculados a la Semana Santa y hoy nos acompaña don Jesús Fernández Lubiano, es el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid. Y este año es además el encargado de proclamar el pregón de la Pasión, organizado por la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, en ese acto Versos de la Pasión, que se celebrará, música y versos de la Pasión, el 24 de febrero a las 8:30 de la tarde en la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita. Don Jesús Fernández Lubiano, ¿qué tal? Bienvenido al hachón de COPE.
Buenos días, aquí estamos al micrófono.
Y eso es lo que le voy a pedir, que nos sitúe en el punto exacto en el que nos encontramos a las puertas de la cuaresma. ¿Qué se nos pide? ¿Cómo tenemos que afrontar estos primeros días?
Pues eso, estamos a la puerta de la cuaresma que comenzamos mañana. Tenemos que despedir al carnaval primero y comenzar la cuaresma. Ya sabes que la cuaresma se comienza el miércoles de ceniza con la proclamación del Evangelio que nos pone las pautas para toda la cuaresma, la invitación que hace Jesús a la oración, al ayuno y a la limosna. Ese es el programa de la cuaresma para todos los cristianos.
En esta cuaresma además especial, don Jesús, porque este viernes la Catedral de Valladolid acoge la representación de Vía Crucis, el musical. Una cita en la que ha puesto además especial empeño nuestro arzobispo, monseñor Luis Argüello, que seguirá acompañándonos, por cierto, con esos personajes de la Pasión. Don Jesús, ¿por qué es tan importante el Vía Crucis? ¿Por qué debemos acudir a estos Vía Crucis como el que se va a representar en este caso en la Catedral de Valladolid este viernes?
Un aspecto fundamental que tiene la cuaresma, que es como la parte de un díptico que celebramos en la iglesia, que es muerte y resurrección. La Pascua es la muerte y la resurrección de Jesús. Pues la cuaresma es la primera parte de este díptico. Entonces la cuaresma es un tiempo para contemplar la cruz de Cristo, diríamos, para que cada cristiano muera con Cristo para en la Pascua resucitar con él. ¿Qué mejor ejercicio en la cuaresma que meditar la pasión del Señor, que hacer el ejercicio del Vía Crucis? En cada parroquia, pero habitualmente se celebran los viernes de cuaresma, puesto que el viernes siempre es el día que recordamos la pasión del Señor, cualquier viernes del año, cuanto más un viernes de cuaresma, hacer este ejercicio que no es otra cosa que una lectura de la pasión del Señor. A mí me gusta recordar siempre que el Vía Crucis nace en las calles de Jerusalén, cuando los peregrinos van a Jerusalén, recorren el mismo camino que hizo Jesús desde la casa de Pilatos hasta el Monte Calvario. Claro, no todo el mundo puede ir a Tierra Santa a revivir este camino, este camino de la cruz. Entonces fueron los franciscanos los que extendieron esta devoción por todo el mundo, hasta el punto de que, fijaos, que en todas las iglesias está el Vía Crucis, marcando las estaciones para hacer un recorrido por el perímetro de la iglesia, habitualmente, para recordar la pasión del Señor como algo que se hace muy habitualmente. ¿Cuánto más y cuándo mejor que hacerlo en cuaresma? Es verdad que este año, el próximo viernes, la diócesis de Valladolid ha organizado este acto, que es un musical que ya se ha hecho en otros lugares, que nuestro arzobispo don Luis lo había visto, le pareció digno de que nuestra diócesis pudiera tenerlo, y aquí están que lo han organizado para este próximo viernes.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes acudirán a esa cita en la catedral para la representación de Vía Crucis, el musical. Una cita, por cierto, que será protagonista en esta primera entrega de El Hachón de Cope. Don Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, muchas gracias por haber encendido hoy el hachón con nosotros.
Muchas gracias y buenos días.
Hoy es martes 21 de febrero, vuelve a encenderse el hachón en estos compases previos al inicio de la cuaresma y volvemos a confiar la efeméride del día a Diego Arias Madero, Mader, que es el webmaster de Valladolid Cofrade, a quien, por cierto, tengo que felicitar por ese 20 aniversario de Valladolid Cofrade. Mader, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por la felicitación por estos 20 años de Valladolid Cofrade, 18 de ellos, por cierto, junto al Hachón de Cope. Vamos con las efemérides. Un 22 de febrero, pero de 1991, se inauguraba en el Museo de Escultura una exposición dedicada a la Sexta Angustia. Fue la última vez que pudimos ver por completo este conjunto escultórico, tal y como salió del taller de Gregorio Fernández.
A la cuaresma, ya lo sabes, entra por la calle de la Platería con ese primer pregón de la Veracruz que acoge la sede de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Este año un pregón especial, qué duda cabe, por ser el año de la coronación canónica. Y qué alegría que se produjera ese pregón con gran afluencia de público, bancos llenos y decenas de personas de pie. José Manuel Casado, con más de 60 años a sus espaldas como cofrade, fue el encargado de avanzar lo que acontecerá este año en la penitencial de la Veracruz, en un pregón que, lo cierto, en su gran mayoría adoptó más la forma de una profusa acta de lo acontecido entre los años 1997 y 1999, un periodo en el que José Manuel Casado ejerció como alcalde presidente de la cofradía, un cargo al que llegó con humildad, una humildad que permanece. Repasó a aquellos años más que justificado. Se me viene a la cabeza ese quinto centenario del documento fundacional de la cofradía, que este 2023 cumplirá 525 años, o, por ejemplo, la recuperación de la procesión de regla. También el propio Casado reconoció una dificultad en ese tiempo, la participación, una dificultad que nos sigue acompañando hoy en día. A los pies de la Dolorosa, animó a los cofrades a calzarse su propia corona en su quehacer diario, guiado por la caridad, por esa acción social que acompaña a las cofradías.
Verdadera guía de la cofradía desde el momento de su fundación, en el que la ayuda entre los hermanos y a los más necesitados ha sido una ofrenda constante a nuestra madre. De ahí la creación de un hospital en siglos pasados y hoy desaparecido para curar las enfermedades contagiosas. La caridad de hace años hoy es entendida como compromiso generoso de colaboración y ayuda con los más desfavorecidos, hombres y mujeres próximos o mucho más lejanos en la distancia, como se demuestra en los proyectos sociales que la cofradía impulsa con motivo de la coronación canónica.
En el repaso a esas 12 estrellas de la corona de la Virgen de la Veracruz, quiso detenerse en el encargo recibido como protectores del patrimonio de los cofrades. Y no hablamos solo de patrimonio material, también del humano. Mención especial a los niños.
Ellos representan el futuro de nuestra cofradía. Traen la alegría y la inocencia a cada uno de los actos en los que participan, en las diferentes procesiones, encendiendo hachones, como monaguillas y monaguillos, y aportando con sus huchas una pequeña fuente de ingresos. Los encargados de la sección y toda la cofradía, junto a sus padres, se deben esforzar en formarles, hacerles crecer en la fe cristiana y fomentar en ellos el amor y la devoción por nuestras sagradas imágenes. Es el primer eslabón de esa cadena multisecular que es la hermandad. Es muy sensible y, por tanto, la que más hay que cuidar para construir en su madurez unos hermanos capaces de continuar con los fines que marca nuestra regla.
Hablar de niños y hablar de su participación en la Semana Santa de Valladolid nos lleva obligatoriamente a hablar de la polémica que seguro recuerdas rodeó al Domingo de Ramos el pasado año. La cofradía de la Veracruz quiso minimizar riesgos en la primera Semana Santa post-pandemia y previno a las cofradías para que no invitaran a colegios y parroquias a participar con ellos en la procesión de Las Palmas. Bien, la alcalde presidenta de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, María José Fernández, al término de ese pregón, confirmaba la Chon de COPE que este 2023 la procesión de Las Palmas volverá a contar con esos niños procedentes de colegios y parroquias.
Sí, por supuesto. El año pasado ya la medida se tomó como algo excepcional y algo temporal. Teníamos muy claro que los niños de colegios y de parroquias volverían otra vez siempre que la situación de la pandemia lo permitiera, y este año ya creemos que tenemos una normalidad bastante que podemos procesionar con niños de colegios. De hecho, nosotros ya hemos hecho la invitación formal a los niños que suelen acompañarnos en nuestra planta, y bueno, espero que todas las cofradías pues hagan lo mismo.
Lo que hace falta ahora es dar un paso más, que esos niños acaben pasando a ingresar en las cofradías, un paso que hasta el momento, asegura, en la Veracruz no se ha dado.
Nuestro caso es raro, el caso de niños que luego tampoco tenemos un registro exacto. A lo mejor sí que es posible que en algún caso niños que hayan venido de colegios pues sí que se hayan hecho luego cofrades de la Veracruz. Ojalá que sean así, porque lo que necesitamos son niños, desde luego.
Pues los niños de los colegios y de las parroquias volverán a procesionar el Domingo de Ramos en una procesión de Las Palmas que avanza cambios en el recorrido para evitar que vuelvan a producirse esas largas esperas, esos cortes en la planta de procesión como los del pasado año.
Todos los niños esperarán en la calle Platerías a que entre el paso de la borriquilla. Lo que sí que hay es un sustancial cambio en la longitud de la procesión. Hemos recortado un poco la procesión, un poco para evitar que los primeros niños de las primeras cofradías no tengan que esperar tanto tiempo, que entendemos que, bueno, pues son, desde el madrugón que se dan y el tiempo que tienen que estar esperando en la calle Platerías. Entonces vamos a ver si con esta fórmula conseguimos que la planta procesional no se corte y que sea disfrute pleno para todos, desde luego.
Ojalá. El colofón a ese noveno pregón de la Santa Veracruz lo puso la banda de cornetas y tambores Pureza. Suena Dolorosa de la Veracruz en el Achón de COPE, una marcha dedicada a la Virgen en el año de su coronación. Nace de la amistad entre algunos miembros de Pureza y Francisco Javier Montero, integrante de la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. Él mismo se ofreció a componer una marcha acorde al momento, al saber de la coronación, según relata Antonio Fernández, director musical de Pureza. El propio Fernández fue quien recogió el guante dándole algunas indicaciones al compositor.
Yo sí le dije que intentara respetar principalmente una composición muy melódica, que no tuviera ni grandes solos ni grandes momentos de muchas armonías mezcladas, sino que fuera algo, sobre todo, que tuviera un inicio muy melancólico, que es lo que se ha intentado buscar. Y bueno, yo creo que ha quedado una pieza pues primero muy, muy bien hecha, que es lo principal para las composiciones de este tipo de bandas, que esté bien, bien hecha, armónicamente hablando, y luego que es una marcha muy acorde para poder acompañar a la preciosa Virgen.
De la Veracruz, desde la banda Pureza ya aseguran, ya avanzan que esa marcha dolorosa de la Veracruz ha llegado para quedarse en su repertorio. Y de la iglesia penitencial de la Santa Veracruz a la capilla de la Congregación, donde este domingo 26 de febrero Rosario Bachiller pronunciará el pregón cofrade de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús atado a la columna. La doctora Bachiller asegura recibir el encargo con muchísima responsabilidad. Ella no es cofrade, pero da testimonio de su fe en su día a día, desde su labor profesional como pediatra y también por su dedicación a los demás en Red Madre. Dividirá su pregón en tres partes, abrirá con un repaso histórico para continuar rezando a los pies del Santísimo Cristo de la Humildad.
En una segunda he decidido hacer un rato de oración con los que acudan al pregón delante de la imagen del Cristo de la Humildad, con el tema de los momentos precedentes a la flagelación, que representan a la queridísima imagen del Cristo de la Humildad. Y una tercera parte sobre la importancia de la ayuda y la caridad con los no nacidos y los enfermos, que además esta hermandad tiene como principal objetivo.
Y hecho el repaso de la actualidad cofrade, nos metemos de lleno en esos personajes de la pasión a través de la voz de nuestro arzobispo, Monseñor Luis Argüello.
En el tiempo de Cuaresma vamos disponiendo nuestro corazón para celebrar la Pascua, para vivir los días de la Semana Santa. Y queremos contemplar algunos de los personajes que participan de una u otra manera en nuestros desfiles procesionales. Hoy vamos a fijarnos en la multitud, en la muchedumbre, lo que podríamos llamar un personaje sin rostro, pero que tiene una importancia grande, porque es una multitud que en Ramos dice «Hosanna al Hijo de David», y el Viernes Santo grita «Crucifícale». Seguramente no fueran las mismas personas, pero también es fácil poder adivinar que hubo unas que gritaron las dos voces, «Hosanna y crucifícale». Esto nos hace caer en la cuenta de cómo es el ritmo de las multitudes, de las masas, diríamos ya, en la sociología del siglo XX, del siglo XXI. Sí, las masas son volubles y pueden perfectamente aclamar o condenar. No solo pasa esto en tiempos de Jesús, pasa también hoy, seguramente con unas posibilidades mayores de manipulación de conciencia y de teledirigir los gritos. Amigos, caigamos en la cuenta de que no somos masa, aunque a veces vayamos en bloque a participar en los desfiles procesionales. Fijémonos en los personajes, no que procesionan, sino quienes están en la orilla, los que acuden a nuestras procesiones. Y ayudémosles unos a otros a recuperar su rostro, a descubrir que somos un pueblo y no una masa, que estamos vinculados, que tenemos una alianza y que contemplando el rostro de Jesús o de María podemos también descifrar nuestro rostro de hijos y hermanos, de pueblo que quiere conmoverse ante el sufrimiento del Hijo de Dios.
Ya lo avanzábamos al inicio del programa. Este viernes la catedral acogerá la representación de Vía Crucis el musical, y dos días antes, mañana miércoles de ceniza, un traslado solemne de una de las dos imágenes que van a presidir esa representación, la del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre. Nos acompaña ya Daniel Guerra, que es hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, bien, aquí andamos.
Hemos conocido ya algunos detalles de ese traslado. No sé si tenemos ya alguna hora aproximada de a qué hora partirá mañana de la Iglesia de la Antigua.
Sí, cuando acabe la imposición de la ceniza que hacemos en la Iglesia de la Antigua, más o menos sobre las 8:45, pues si el tiempo nos acompaña, que esperemos que sí, haremos un traslado solemne desde la Antigua hasta la Catedral.
¿Hay plan B si el tiempo no acompaña, Daniel, ya que lo lanzas tú?
Pues de depende de cómo sea la lluvia que tenga. Tenemos plan B y plan.
El sábado entiendo que tendréis que recoger la imagen. No sé si habrá traslado de vuelta.
Sí, un traslado también solemne. A las 11 de la mañana partiremos desde la catedral de vuelta a la antigua. Uh-huh. También por las mismas calles y todo muy tranquilito. Uh-huh.
De alguna manera va a ser como un pequeño ensayo para el acceso a la catedral que vais a tener este año en la tarde-noche del Jueves Santo. No sé cómo habéis planteado esa entrada y si tenéis ya pergeñado de alguna manera el acto que vais a realizar dentro ante el Santísimo.
Pues estamos trabajando en ello, todavía no lo tenemos muy acabado, lo tenemos prácticamente perfilado, pero nos falta rematar un poquillo. Sí que sabemos que contaremos con un coro a la entrada de las imágenes y un acto delante del Santísimo, pero lo estamos todavía terminando de perfilar. Será un acto breve, bastante breve, porque este año con los cambios que ha habido, pues tiene que ser todo en catedral breve. Pero bueno, breve pero intenso, como se dice.
Podemos hablar de esos cambios, porque tengo entendido que hay, no sé si un acuerdo firmado o un acuerdo verbal, un poco entre las cofradías que van a visitar la catedral, porque efectivamente se cumplan unos tiempos. En vuestro caso, si no me equivoco, vais a disponer de una media hora aproximadamente.
Sí, el acuerdo por ahora es verbal, pero vamos, se ha dicho que se va a firmar. Se lo solicitó una cofradía, que nos parecía lo más justo tenerlo firmado, y así será. Y sí, más o menos disponemos casi todas de media hora, salvo a partir ya, creo que es de las 10 de la noche, que ahí ya disponen de algo más de tiempo, que es más o menos lo que venían disponiendo antaño.
¿Creéis que es tiempo suficiente, Daniel, en vuestro caso, para acceder al templo con el paso en parihuelas, hacer el acto y volver a salir?
Debe serlo. Debe serlo, yo creo que sí. Este año va a ser un poco más de prueba, digamos, pero sí. Tenemos que tener media hora para entrar, salir y hacer el acto. Yo creo que es tiempo más que suficiente. Está hablando con mi vocal de cultos y mi mayordomo de andas y sin problema.
Este año el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre accederá en parihuelas. No sé si en 2024 contará ya con unas andas nuevas.
Ojalá, que creemos que sí. Y estamos intentando conseguir tanto la financiación como la forma de poderla llevar. Es una obra bastante compleja y intentaremos que en 2024 ya vaya recto sobre unas andas. Si no, pues tendríamos que esperar a lo mejor como mucho un año más. Esperamos. Yo calculo que a más tardar 2025 sí que estaría ya el Cristo elevado sobre unas andas nuevas.
¿Tenéis alguna idea de cómo queréis esas andas muy sobrias en madera? No sé si tenéis algún ideal.
Sí, serían en madera, muy parecidas a las que teníamos del Santo Cristo del Olvido, pero sin plata, casi seguro, y todo en madera. Sí que las queríamos hacer para esta imagen así, más sobrias, y luego, bueno, pues con el tiempo se la puede ir decorando más. O sea, las andas tampoco tiene por qué ser todo de primeras. Somos una cofradía bastante humilde y vamos trabajando poco a poco.
Pues este año le veremos en parihuelas, no solo el Jueves Santo, también mañana miércoles de ceniza, en ese traslado previo a Vía Crucis, el musical. Daniel Guerra, hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, gracias por haber encendido hoy el hachón con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 5,79 el kilo y mejillón gallego malla de un kilo a 1,85 la malla. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Llega a Valladolid Vía Crucis, el musical, en concierto. Comienza la Cuaresma 2023 con un espectáculo único de luz, pasión y esperanza ante las imágenes de nuestra Semana Santa. Las mejores voces del musical en la Catedral de Valladolid. Vía Crucis, el musical, viernes 24 de febrero. Entradas en catic.org y librería Paulinas de nuestra ciudad. No te lo puedes perder.
Algo menos de 9 minutos restan hasta las 2 del mediodía, a la 1:30 hemos encendido y lo haremos cada martes de Cuaresma, el Hachón de COPE. Momento ahora para repasar de la mano de Diego Arias Madero, Mader, webmaster de Valladolid Cofrade, la agenda para los próximos días.
Mañana miércoles tendrá lugar el primero de los besapiés de esta Cuaresma, el dedicado a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la iglesia de la Veracruz durante toda la jornada. Y al jueves dan comienzo 2 triduos, al Cristo del Humilladero en la Veracruz y en honor a Cristo Camino del Calvario en San Andrés. El viernes tendrá lugar el acto denominado Música y Versos de la Pasión en la Iglesia de San Quirce, con el pregón de la Pasión a cargo del Vicario General de la Diócesis y que se cerrará con un concierto de marchas procesionales de la banda de cornetas de la Cofradía. El sábado 3 besapiés más, el dedicado a Jesús de la Esperanza de la Cofradía de la Sagrada Cena en la Iglesia de San Pedro Apóstol, a Cristo Camino del Calvario de la Cofradía del Despojado en San Andrés y al Cristo de los Carboneros, que además a las 6 de la tarde participará en un vía crucis por las calles aledañas a la Iglesia de las Angustias. Y ese mismo día, 2 actos que no debemos perdernos. A las 12 en la Veracruz, la presentación del cartel, himno y pregonero de la coronación canónica de la Virgen de la Veracruz, que como todos sabéis tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, y la ya tradicional presentación y glosia del paño de la Verónica del paso Camino del Calvario, y que este año estará realizada por el pintor Enrique González Reche y que será glosada por nuestro arzobispo Don Luis. Y el domingo destacar la Eucaristía que celebrarán conjuntamente las cofradías de las Angustias y la Preciosísima Sangre, a la 1 en honor al Cristo de los Carboneros, y que por la tarde se cerrará ese hermanamiento entre ambas cofradías con un concierto de la banda de cornetas de la Cofradía de la Preciosa Sangre a las 6 de la tarde. Y ya para la semana que viene, el lunes, 2 tallas se encontrarán expuestas para veneración de sus fieles: nuestro Padre Jesús flagelado en la Iglesia de San Quirce y el Cristo del Despojo en la Iglesia de Jesús. Recordad que podéis ampliar todos los actos y sus respectivos horarios en la web Valladolid Cofrade, en su apartado de actos y cultos.
Gracias, Diego. Nos acercamos ahora a esos sonidos de la Semana Santa de Valladolid. Uno, hoy, que protagonizamos con nuestras propias voces fieles y cofrades. La salve popular es uno de esos sonidos sin los que no se entendería la Semana Santa de Valladolid. Esta está grabada al finalizar la procesión del encuentro a la puerta de la Iglesia de las Angustias en la noche, ya del martes al miércoles santo. El año pasado encendió el Hachón de COPE con nosotros y hoy vuelve a hacerlo Joaquín Díaz, músico folclorista. Gracias por acompañarnos un martes más. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué nos puede contar acerca de esta salve popular que escuchábamos? No sé cuáles son sus orígenes.
Bueno, la pregunta no es fácil porque la salve popular, según algunos, ha sido popular siempre y eso es muy difícil de demostrar. Yo tengo mi propia teoría. Mi teoría es que a partir del siglo XV finales, que es cuando empiezan a ponerse en lengua romance muchas de las partes de la liturgia cristiana, católica, uh-huh. Un poco por consejo de Fray Hernando de Talavera, que hace un catecismo y demás. Yo creo que muchas de esos textos, como el de la Salve Regina, uh-huh. empiezan a traducirse. Uh-huh. Hay una leyenda muy curiosa en Toledo que habla de un personaje que le llamaban Daniel el de la Salve, ¿no?
Sí.
Era un personaje que al parecer pues era un descreído y su tía, que era muy devota, pues le había encargado que todos los sábados cantaran la Salve en una iglesia determinada de San Lucas, de Toledo. Entonces este hombre pues no hace ni caso y al cabo de un tiempo pues recibe una visita de uno que dice: qué bien que estás contribuyendo a que se sigan cantando. Y dice: yo no he hecho eso. Y sí, pues todos los sábados cantan. Bueno, entonces van allí, por acortar la leyenda, uh-huh. van allí y se encuentra con que efectivamente abren y están los ángeles cantando dentro.
Qué curioso.
Yo creo que esa leyenda contribuyó a que muchas de las órdenes que propiciaban, por ejemplo, pues el canto de la Salve los sábados en muchos templos, etcétera, pues contaran de una manera popular que era interesante y bueno que ese canto de la Salve se hiciera en fechas determinadas.
Qué bueno.
Músicos del siglo XX uh-huh. que transcriben la Salve popular, que son, por ejemplo, pues Otaño o Alcácer o incluso Guridi, que hace después un arreglo o una armonización para cuatro o cinco voces,
sí.
todos ellos ponen Salve popular tal como se canta en la iglesia de Toledo, lo cual indica que a lo mejor esa leyenda antigua pues tenía su parte de razón, y se siguió cantando esa Salve popular, porque la otra, la Salve Regina, eso más o menos sabemos lo que pasó con ella, y que es un canto del siglo XI.
Sí. Pues desde luego, qué curioso y qué placer, Joaquín, que hayas vuelto a encender con tu sabiduría el Hachón de Cope hoy con nosotros. Joaquín, te escuchamos el sábado en la Veracruz con ese himno para la coronación. Ah.
Allí nos veremos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, amigo. Se acercan las 2 del mediodía, toca apagar el hachón por ahora, pero volverá a encenderse el próximo martes al filo de la 1:30 del mediodía. Con toda la información cofrade, con la actualidad de la Semana Santa de Valladolid cada martes de Cuaresma en COPE, el hachón. Enseguida llega Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.